Se llama Gabriel de Paz Pérez.
Señora Presidenta, solicito la palabra.
Sí, tiene la palabra.
Gracias. Solo para informarle, señora Presidenta, que el testigo Gabriel de Paz Pérez, tengo conocimiento que domina el español, entonces solicitaría que su declaración sea en...
Gracias, abogado, así lo haremos. Cuando uno de los testigos domina español, entonces no hacemos uso de intérprete. Señor testigo, buenos días. ¿Me escucha ahí?
No.
¿No me escucha? Buenos días. ¿Me escucha?
Sí.
¿Ahí sí? Le hago saber que comete falso testimonio el testigo que en su declaración ante autoridad competente afirmase una falsedad, se negara a declarar estando obligado a ello u ocultare la verdad, que si el falso testimonio se comete en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 1,000 a 10,000 quetzales. Enterado de esto, por favor, póngase de pie. Párese. Y suba su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Siéntese. Acercándose al micrófono me va a ir contestando. ¿Cuál es su nombre completo?
Gabriel de Paz Pérez.
Solo acérquese al micrófono, por favor. ¿Su edad? ¿Cuántos sí. años tiene?
52 años.
¿En qué fecha nació?
19 de agosto de 1960.
¿En qué lugar?
¿Perdón?
¿En qué lugar nació?
Aldea Bicalamá, Nevaje.
¿En qué trabaja?
Agricultor.
¿Conoce usted a los señores acusados?
Sí, porque fue gobierno.
Le voy a indicar sobre los aspectos para los cuales usted fue propuesto para declarar. Para que declare, entre otras cosas, sobre las condiciones inhumanas creadas por soldados del Ejército de Guatemala en contra de la población civil de la aldea Bicalama, Santa María Nevaj, Quiché, y que a consecuencia de ello, el 28 de agosto de 1982, falleció Catarina de Paz. También fue admitido para declarar sobre las incursiones militares a su aldea, previo al abandono de la aldea y el posterior desplazamiento de los habitantes de la aldea de Bicalama y aldeas aledañas del municipio de Santa María Nevaj, Quiché, provocado por miembros del Ejército de Guatemala durante 1982 y su continuación hasta 1987, con las siguientes características o circunstancias: los lugares en que se desplazaron, las condiciones de alimento y vestuario en que fueron sometidos, los cercos y persecuciones de la población civil en las montañas por parte del Ejército de Guatemala y las patrullas de autodefensa civil, las formas en que se desplazaban para protegerse. Sobre estos aspectos es que los abogados le van a hacer preguntas. Usted debe responder viendo directamente al tribunal. Si en caso escucha la palabra objeción, se queda callado, no contesta hasta que el tribunal se lo indique. Y si no entiende alguna pregunta o tiene alguna duda, puede preguntar. Se le concede la palabra en primer término al Ministerio Público.
Muchas gracias, señora Presidenta. Don Gabriel, muy buenos días. Le voy a formular unas preguntas y solicito que las responda, por favor. ¿Podría indicarle al tribunal en dónde vivía usted en el año de 1982?
En Nicaragua.
¿Podría indicar si el Ejército de Guatemala en este año llegaba ahí a la aldea Bicalamá?
En 1981, los soldados llegó en Vicalamá en un día de mercado. Pasó. La gente estaba en el mercado de Vicalamá y los soldados habló. Somos soldados de Guatemala. Venimos a visitar a ustedes. Pero hay otro grupo que pasan igual a nosotros. Denúncielo a nosotros, dijo los soldados a la gente en el mercado en 1981. No pasó nada. Después del 1982, llegó los soldados, pero sí, salió los soldados del pueblo de Nevá, quemando las casas desde la aldea Tzalvá al vecino, subiendo para Vicalamá, tirando bombas desde el pueblo de Nevá a la aldea Tzalval, tirando bomba desde el pueblo de Nevá hacia Vicalamá. La población se retiraba, las comunidades, familias, se retiraba en la montaña de Vicalamá. Pero los soldados quedaban, se durmían en la aldea Tzalval. Los siguientes días siguió, llegó a Vicalamá. Otro grupo de soldados bajaron en la aldea Paramos Grande, vecino con el municipio de Chiantla, para acercar, rodear a la comunidad de Paramos Grande, Palop, Salquil Grande. Todas las familias se juntaban en el bosque, en los cerros de la aldea Vicalamá. Cuando llegó los soldados en Vicalamá, ocuparon la auxiliatura, pero la población ya no había, porque se habían bombardeados con avión, helicópteros, y la población se retiraba en el bosque donde querían esconder. Eso fue. Pero finalmente vio los soldados que la familia de la aldea Vicalamá ya no existía y subieron en la montaña, donde es una montaña que es comunal de la comunidad aldea Vicalamá y con la aldea Salquil Grande, donde la gente estaba escondido con todos sus animales domésticos. Llegó los soldados el mes de junio, se ubicaron en ese lugar donde comía a los animales, y la familia y los vecinos se siguió escondiendo porque se tiraban las bombas desde el pueblo de Nevá hacia ese cerro y hacia esa montaña. Cuando los soldados vieron que los animales ahí estaban y se quedaron así, se durmieron ahí, como una casa de ellos, estuvieron campado 3 meses ahí en ese lugar, cerrando las poblaciones que nunca permitieron de bajar, recoger su comida, hasta incluso las patrullas civiles empezaron a quemar las casas, cortaron la milpa y juntaron todas las gallinas las ovejas. La mayor parte estaba en el comunal, donde es un comunal de las comunidades. Entonces los soldados estuvieron 3 meses comiendo a nuestros animales y nosotros sin comida. ¿Por qué relato toda esta historia? Porque así vivió a estas comunidades. Gracias por dar esta oportunidad. Mi miedo, mi enojo puedo hacer porque vengo a aclarar lo que pasó en la aldea Vicalama. Le digo, ante la luz del sol, ante la luz del mundo, así fue que muchas personas, familias, niños sin culpa murieron por hambre porque controlaron nuestras milpas, nuestras cosechas, nuestros animales. Estuvieron desde junio, julio, agosto 1982, cuando las familias estaban escondidas, sufrieron hambre, frío y sed, enfermedades durante los 3 meses. Esto fue cuando murió mi querida abuela Catarina de Paz, de 78 años. Lamentablemente nosotros lloramos por hambre y frío y ella murió. Es injusto, pienso, de aquel tiempo recordando de lo que pasó en esa aldea, en esa comunidad.
Gracias, señor testigo. ¿Cuánta gente aproximadamente vivió en la montaña cuando el ejército estuvo destacado ahí en la aldea Vicalamá?
No lo puedo determinar un número, pero una aproximada como 15, 18 mil gentes, contando con las familias de Salval, de Salquilgrán, de Palop. También no recordé decir, también subió el ejército que estuvo en la finca La Perla, también subió a cercar este cerro para capturar o asesinar a estas familias. Por eso quedó rodeado estas comunidades.
Durante estas incursiones del ejército de Guatemala en las aldeas a las que usted ha hecho referencia, ¿mataba gente? ¿Se enteró usted de que hayan matado gente?
No lo miré si mataron gente, pero sí cuando después se retiraron el final de agosto, entonces pensábamos que toda la gente se murieron, pero nos encontramos, uno lloraba y triste y nos comentaban que sí murieron con hambre. Eso es lo que me comentó las otras familias.
Durante estos meses que estuvieron en la montaña, ¿ustedes tenían techo? ¿Tenían casa en la montaña? ¿O cómo vivían? ¿Podría explicar?
No, nada. Solo gracias a la montaña que nos guardó. Las rocas, alrededor o debajo de las rocas, nos cubrió ante la lluvia y ante el frío.
¿Podría indicar, don Gabriel, si todas estas personas que vivían en estas aldeas, caseríos o cantones que usted menciona, como Parramos, como Salquil, como aldea Vicalamá, Palop, podría indicar si esta gente era Xil?
¿Perdón la pregunta?
¿Podría indicar si toda esta gente que tuvo que desplazarse de las aldeas que usted mencionó hacia la montaña, si eran Xiles?
Pues en esas comunidades, Xiles, Quichés y Chiantlecos.
Don Gabriel, ¿qué pide usted al tribunal por todos estos hechos sufridos y provocados por parte del ejército de Guatemala?
Perdone, otra vez la pregunta.
¿Qué es lo que pide usted al tribunal a este tribunal por los hechos sufridos usted y su familia y que fueron provocados por el ejército de Guatemala.
Vengo a pedir, ante todo, que están presentes, que se haga justicia, investigación, aclaración sobre el hecho que sufrió las comunidades donde vivo.
Don Gabriel, ¿podría indicarle al tribunal si durante el tiempo que estuvieron en la montaña andaban niños y mujeres o ancianos?
Sí, muchos niños, porque la familia de las comunidades somos 5 o 6 personas por familias. Andaban niños y mujeres, ancianas y ancianos.
¿Por qué razón ustedes no se quedaban en su casa? ¿Por qué huían a la montaña cuando el ejército llegaba?
Por las bombas que tiraban encima a nuestras comunidades, encima a nuestras casas.
¿Usted cuál es su idioma nativo? ¿Cuál es su lengua nativa?
Chil.
Gracias, don Gabriel. No tengo más preguntas, señora presidenta.
Se le concede la palabra al abogado de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación.
Gracias, señora jueza presidenta. Buenos días, don Gabriel. Le voy a hacer unas preguntas. ¿Sabe usted por qué les perseguía el ejército a estas comunidades?
No.
¿El ejército les gritó o les comunicó a ustedes en algún momento alguna noticia sobre por qué los buscaban?
Otra vez, un poco recio, no escucho.
Sí, si el ejército les comunicó a ustedes, les mandó mensajes, les hizo saber por qué los perseguían.
De ningún momento nos avisó, nos comunicó.
La comunidad donde usted nació y creció, ¿a qué se dedicaban?
Sembrar milpas y pastorear animales.
¿Vio usted en su comunidad si ahí habían guerrilleros antes de que llegara el ejército?
No, nunca lo vi.
¿Conoció usted a los guerrilleros?
No.
¿Supo usted quiénes eran los guerrilleros?
Otra vez, perdón.
Si usted supo quiénes eran los guerrilleros.
No.
¿Qué significa para usted todo esto? ¿Qué siente su corazón? ¿Qué siente su mente? ¿Qué siente sus sentimientos ahora que usted tiene esta posibilidad de contar esta historia, como usted lo dijo, ante la luz del sol, ante la luz del mundo? ¿Qué siente usted?
Para que se conozca todas las maldades que sufrimos ahí en esa comunidad.
Don Gabriel, usted relató que habían como 15,000 o 18,000 personas. Durante ese tiempo, en las comunidades, había gente. Dentro de las comunidades, no en la montaña, en las comunidades había gente viviendo.
No entiendo esa pregunta.
Usted mencionó que en la montaña habían como entre 15,000 y 18,000 personas. En las aldeas, en las comunidades, se quedó gente viviendo.
¿Se quedó gente viviendo? Sí, los que logramos esconder, los que logramos sobrevivir comiendo las hierbas que encontramos en esa montaña.
Le voy a aclarar la pregunta, don Gabriel. La pregunta es si después que llegó el ejército a las comunidades que usted ya mencionó, si hubo gente que se quedó viviendo en esas comunidades, en sus casas.
No, todos salieron escondidos.
Gracias, don Gabriel. No tengo más preguntas. No tengo más preguntas, señora presidenta.
Abogado Reyes.
Abogado. Gracias, señora presidenta. Don Gabriel, buenos días. Quisiera que nos aclarara, por favor, ¿cuál fue la causa de la muerte de su abuela? ¿Por qué murió ella?
No escucho esa pregunta, señora.
¿Cuál fue la razón? ¿Por qué se murió su abuelita? ¿Estaba enferma por hambre, por frío? ¿Por qué fue que se murió?
Perdóneme, pero no oigo el ruido que hace el micrófono.
Señora presidenta, solicito la palabra.
Sí, tiene la palabra, abogado.
Gracias. Esta representación considera que tal vez el testigo no escucha muy bien, y tomando en cuenta que ahí cerca de él hay unos audífonos, quizá fuera bueno que...
Vamos a hacer uso, abogado. Le pedimos a la señorita oficial de trámite que por favor le coloque los audífonos al testigo. Y les pido a los abogados, ocurre que cuando usamos varios al mismo tiempo el micrófono, eso también produce interferencia. Entonces ustedes colaboran con nosotros a fin de, si no hay necesidad, tener apagado su micrófono correspondiente. Ya pregunté con los jóvenes técnicos y me indican que ya hicieron todo el sondeo y han revisado que está bien el sonido. Pues confío que eso sea, pero sí les reitero que deben de mantener el control para que todo se escuche bien, porque las personas tienen derecho a escuchar y enterarse de lo que aquí acontece. ¿Escucha ahora con los audífonos?
Sí.
Puede continuar, abogado.
Gracias. Don Gabriel, ¿puede aclarar usted al tribunal por qué fue que murió su abuelita? ¿Si fue por enfermedad, por frío, por hambre?
Por hambre y frío, porque durante los 3 meses no tuvimos comida y no tuvimos ropa para cubrirnos ante los fríos, porque ese lugar es frío.
Gracias. Solo acérquese un poquito al micrófono, por favor, disculpe. Gracias. Cuando las personas se enfermaban allá en la montaña, ¿ustedes podían llevarlas al centro de salud?
Ni en ninguna manera, porque no tenemos la posibilidad.
Disculpe, ahora yo no fui el que no le escuché. ¿No tenemos qué dijo?
La posibilidad, porque estaba controlado.
Estaban rodeados.
Rodeados.
Es decir, que el ejército no les permitía llegar a los centros de salud.
Nunca, de ninguna manera. Al contrario, mis familias, que quedó en el pueblo bajo control, y no permitían de llevar a sus comidas para salir a trabajar en el campo, y mucho menos nosotros que quedamos escondidos en las montañas.
Una última pregunta, don Gabriel. ¿El pueblo Ixchil es igual ahora a como era antes de que llegara el ejército?
No, porque antes las familias tienen separado sus casas, tienen sus animales, tienen sus siembras, pero ahora ya están concentrados las aldeas ahora.
Gracias, don Gabriel. No tengo más preguntas, señora presidenta.
Abogado Calderón.
Señor testigo, usted dijo que en 1981 llegaron los soldados a Dicalamá y que no sucedió nada, pero que llegaron preguntando acerca de otros iguales a nosotros. ¿Quiénes eran esos otros iguales a los soldados?
No conozco quiénes los otros que dicen.
¿Por qué razón cree usted que el ejército llegó a preguntar ahí sobre personas iguales a ellos?
No puedo responder esa pregunta porque no conozco.
¿Los patrulleros civiles eran ixchiles?
Claro. Objeción, señora presidenta.
Además de ser ixchiles, habían otras...
Abogado. Sí, abogado.
Extemporánea, no se señora presidenta, ya respondió.
Vamos con otra pregunta.
Le preguntaba si en las patrullas civiles, además de ixchiles, habían representadas otras etnias.
Objeción, señora presidenta, el testigo no se ha referido a patrullas civiles.
Reformúlese al abogado.
Es directa, no tengo por qué reformularla, es directa. Si además de ixchiles habían representando otras etnias en las patrullas civiles.
La pregunta es directa, solo le pedimos que la reformule porque no ha hecho concretamente alusión a ese sentido.
Dentro de las 18,000 personas que vivían en la montaña, ¿qué etnias componían esas 18,000 personas?
Objeción, señora presidenta. Esa información ya la dio el testigo.
No ha dado esa información, pero queremos que la reformule en forma más concreta para que se la pueda contestar.
Dentro de las 18,000 personas que estaban en la montaña, ¿habían quichés?
Como les mencioné hace rato, había quichés.
Perdone, no le oí. ¿Cómo dijo?
Como les mencioné hace rato, somos ixchiles, quichés y chantrec.
Muy bien. ¿Qué cantidad
señor,
de
permítame,
quichés?
Abogado, señor testigo, ¿puede repetir el último grupo a que se refirió? Quiché, ixchiles y...
Chantlecos.
Chantlecos.
Ajá.
Chantecos, de Chantla.
O de saber dónde.
¿Cuántos quichés considera usted que estaban en la montaña?
No lo puedo decir un número porque...
¿Aproximado?
Porque hay quiché en Palop, quiché en Paramos, donde viven los quichés.
¿Cuántos chantecos estima usted que habían en la montaña?
No lo puedo decir el número.
¿Eran muchos? ¿Eran pocos?
Pocos.
¿También los quichés eran pocos o eran muchos?
Muchos porque vive en Paramos Grande, vive en Palop.
¿Y habían niños, ancianos y hombres grandes quichés en la montaña?
Claro, les mencioné que hay niños, ancianos y mujeres.
¿Había alguna otra etnia viviendo en la montaña junto con ustedes, los ixchiles?
Objeción, señora presidenta. Ya el testigo ya externó.
Pues, gracias, señora presidenta.
Ya lo indicó.
Ya no tengo más preguntas, gracias.
Abogado Cordero.
Una nada más, su señoría, reformular. ¿Y el testigo puede decir si los patrulleros civiles eran del mismo lugar?
Objeción, señora presidente, no se ha referido el testigo en ningún momento a patrulleros.
Repítale la pregunta, abogado, porque perdón, me parece que no la entendió.
Perdón, su señoría, en el relato, acá lo tengo apuntado.
Háblenos un poquito más fuerte y acérquese al micrófono, abogado, porque sí. Y a pesar de todo, estamos a corta distancia, pero no se le oye bien.
Señoría, en su relato, el testigo mencionó patrulleros civiles. Entonces yo le pregunto al testigo si los patrulleros civiles eran del mismo lugar.
Conteste si lo sabe y si no también nos lo dice.
Objeción, señora presidenta, la pregunta no es concreta, por lo menos que diga el lugar. El abogado defensor dice si eran del mismo lugar, pero no especifica de qué
entendemos
lugar.
Entendemos que es al lugar donde se está refiriendo de los hechos.
Por
así
supuesto, señoría.
Indíquenos, señor testigo, y si no, nos lo aclara.
Y para concretar, del lugar donde quemaron las casas.
Las patrullas llegó junto con los soldados, salió del pueblo de Viva.
¿Y esas patrullas o patrulleros civiles eran de ese lugar donde quemaron las casas?
Objeción, señora presidenta, el testigo dijo, voy a tratar de hacerlo literal, las patrullas venían con los soldados a ver de dónde venían.
Eso coincide exactamente con la información que dijo que está registrada. Hacemos otra pregunta.
No más preguntas, señoría.
Señor testigo, buenos días, puede retirarse.